Vale, tenés una gata encima, tenemos una gata arriba de la mesa, estamos rodeados.
Sí, estamos rodeados de gatitos y gatitas, nos tiran los micrófonos, pero no es solamente porque buscan nuestro cariño, Fer.
Están buscando alimento, y no cualquier alimento.
Alimentos para gatos ultra premium.
Nutrik, una marca líder en alimento para mascotas con ingredientes novedosos sin conservantes artificiales.
Los productos de Nutrik reflejan las mismas necesidades de alimentación sana que tenemos los humanos. Por eso Nutrik, por ejemplo, incorpora probióticos.
También aceite de coco, hierbas digestivas y proteínas. Más información pueden encontrarla en el artículo que hicimos en revistameta.com.ar o en la web de Nutrik, que es vitalcan.com.
Gracias Nutrik por auspiciar este nuevo episodio de Meta Radio.
Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio, un especial que nadie va a entender. Creo que es el especial más extraño.
Sí, es extraño por...
Ya se viene, Fer.
La premisa...
Ya se viene.
Creada por ti.
Especial, maleducados, maleducades. Soy Valeria Karina Massimino junto a...
Fer Casals.
Pato Paludi.
Lamentablemente, entendieron mal el especial, pero ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Yo pensé, lo lamento, oyentes, pero está bien. Por ahí sale algo mágico de esto. Yo voy a decir lo que pensé con este especial.
A ver.
Dijimos, todo fue por Fabián Tapia. ¿Podés mandarle un metasaludo?
Un metasaludo a Fabián Tapia.
Desde Catamarca.
Sí, sí.
Bueno, cuando este chico dice, me recomiendan, en el grupo Función Privada por Revista Meta, dice, me recomiendan una película para pasar... En el colegio, pues es profesor. Y ahí empezaron todos a recomendar películas. Entonces ahí se me ocurrió un especial de películas, comillas, educativas.
Como para pasar en una escuela.
Claro. Sí. Y yo dije, quiero hablar de 13. Hace años le digo a Fer que en algún momento quiero hablar de 13.
A los 13.
Y dije, ya está, ideal este especial. Y Pato y Fer entendieron cualquier cosa.
No, no. Yo creo que el error está en el génesis.
En el
Porque
Génesis.
Acá se han planteado especiales que nacen desde la propuesta del especial. Es decir, hagamos un especial de documentales.
Y después buscamos la película.
Y después buscamos la película. Acá fue al revés. Vos ya tenías tu película y nosotros tuvimos que acomodar nuestras películas a la tuya.
No, ustedes eligieron mal. Cuando yo quería hablar de Time, también fue por esa película
que
inventé el especial. Y van a seguir pasando estas cosas. Pero cuando
lamentablemente.
Cuando yo les doy esta idea, ¿por qué ustedes eligieron estas dos películas que no tienen nada que ver con el especial?
No, yo creo que por eso el especial yo lo bauticé...
Sí, para remarla un poco.
Maleducados, porque bueno, tienen en común la educación, pero también tienen en común cierta rebeldía contra las instituciones.
Y una adolescencia problemática,
claro.
Con obsesiones.
O sea, ¿esto lo pueden pasar a una escuela? ¿Sirtinzi?
No sé hasta qué punto... A ver, en general las películas que se pasan en una escuela tienen una característica que yo detesto en el cine y que es que son cautionary tales.
Películas que yo vi en mi colegio parroquial Pío XII católico. Empiezo, ustedes vayan pensando. Todo esto es improvisado. Fer, cara azorada. Pato en llamas.
Sí, yo tengo presente.
Empiezo. Para... Viven, Amadeus, Beethoven, Dead Mad Walking...
Casas de Fuego, seguro.
No.
¿La del Chagas, no?
No.
Mira.
La República.
Amadeus, sí. Amadeus yo la vi, Amadeus siempre.
La República.
La República Perdida.
La República Perdida. Expedición Atlantis. Robinson Crusoe.
¿Pero daban clases o iban a ver películas nada más?
Veíamos muchas películas. En el Colegio Católico. Dead Man Walking en catequesis, para ver lo que era el perdón, ¿no? Muy buena película, Susan Sarandon, John Penn.
Dirige Tim Robbins.
Un par más.
Música de Eddie Vedder.
Muy bien, Pato. Bueno, miren todas las que le dije. Fer, ¿qué veías?
No, solamente recuerdo La República Perdida.
Pato,
Amadeus. Yo recuerdo Amadeus, sí, Amadeus.
Bueno. Que imita. Amé Amadeus. Se viene en especial porque ya lo dije. Yo voy a hacer Mozart Y Pato, espero que me ayudes y sea salir.
Pero pará, vamos a hacer un especial solamente para que vos actúes sí. una escena de la película Amadeus. Sí. Me parece un poco exagerado.
No, pero después vamos a desmenuzar y vos tenés que contar muchas cosas sobre la verdad de Salieri y Mozart. Salieri y Mozart.
Bueno, especial compositores. Claro. Hay muchas películas
bueno, que puede tienen ser.
Que
ver, ¿no?
Hay que convencer a Fer en vivo. Bueno, y vos serías Salieri, ¿no, Pato?
Sí, sí.
Gracias.
Sí.
Yo me voy a poner una peluca, todo esto se filma.
Se escucha bien porque prácticamente tengo que hablar con la boca adentro del micrófono, o sea.
Hoy Fer está pasado de revoluciones, sí, sí, nos está dando directivas. No podemos hacer. Así no se puede hacer el programa con vos dando directivas. Pará un poco.
Perdón. Más cerca.
Perdón por querer que se escuchen.
Bueno, entonces, un especial que no se entiende, pero de alguna manera nos las rebuscamos y quedó mal educados. Y hay rebeldía, hay cosas extrañas, hay controversia, hay temas tabú. Ya veremos qué sale de este especial Maleducados.
Y hay Cautionary Tale también, ¿no? Como en la escuela.
Sí, son películas que hablan sobre el primer amor.
Sí.
Las tres hablan sobre el primer amor.
De alguna manera, muy bien. Sí. Ya empezamos a remarla en dulce de leche. Y Fer propone ya todo nervioso. Sí, Fer, vamos a empezar por orden cronológico. Decinos cuál es la película para empezar a hablar.
Bueno, yo elegí aparentemente incorrectamente la película Rock and Roll High School de 1979. Una producción de Roger Corman. Justamente tengo aquí el libro porque yo respaldo mis opiniones con bibliografía. Tengo el libro que se llama How I Made 100 Movies in Hollywood and Never Lost a Dime. Cómo hice más de 100 películas en Hollywood y nunca perdí ni 10 centavos, ¿no?
¡Qué bueno!
¡Qué bárbaro!
Aquí cuenta su método, su secreto, sí, Roger Corman.
La plata no era de él, claramente. Por eso él no perdió.
Pero me parece que los que invertían recibían, sí, recibían sus beneficios.
Ese libro es oro.
Sí, está muy bueno.
Debería ser una biblia para los productores nacionales.
Claro, porque Roger Corman nunca le pidió plata al Inca, al Inca de ellos, ni a nada. Hizo más de 100 películas sin pedirle plata al Estado.
Podríamos decir que él es un Raúl Perrone.
Totalmente. Pero con otras intenciones, ¿no? Porque Corman quería ganar dinero y lo logró. Esta es una película más conocida como, comillas, la película de los Ramones. Yo la vi en un contexto en la década del 90.
Drogado.
En un cine.
Drogado.
Rodeado.
De drogados.
De fans de los Ramones.
Drogados.
Que sí, gritaban y saltaban de la butaca ante cada aparición del cuarteto neoyorquino. Y a mí me encantó. Claro, ahora la vi en mi casa, con Vale, en un
sillón. No drogado.
No drogado, con un té en la mano.
Con otra edad.
Con otra edad, y me di cuenta lo mala que es, ¿no?
Antes de esto te lo pido por favor, que seguro lo ibas a decir.
En los 90 Fer ya era un adulto.
Ya era adulto.
¿Cuánto tenía? ¿40 más o menos?
No, en los 90 tenía 20 y pico.
Ah, está bien.
Yo en los 90, va, ¿qué son los 90?
Los 90.
¿Qué son los 90? ¿90 y cuánto? ¿90 y cuánto?
No, bueno, en el 93 yo tenía 20.
Yo 13. ¿Pato?
10.
Bueno, somos más o menos, todos estamos ahí.
Sí, sí.
Quiero que cuentes.
O sea, en el 90 yo era el único que todavía era virgen.
Yo también. No, a los 13.
Vale, a los 13.
A los 13. ¡Conexión! Agarro un pato de la mano. Fer nunca me da la mano para estos arranques.
Dejen de tener conexiones. Ya tuvieron una la semana pasada.
Sí, es impresionante. Quiero que cuentes al micrófono y a los gritos, Fer Casals, Lanús. Voy a decir esto, ¡Lanús Oeste!
Bueno, lo dijiste de manera incorrecta porque no era Lanús, era...
Ah, perdón, Banfield.
Banfield, claro.
Banfield Este, no, Banfield.
La película tiene a los Ramones en su formación clásica, ¿no? Joy, Johnny, Marky y Didi.
Esperen, Marky Ramones, fotografiado por Valeria Massimino y Fer Casals, la mejor foto que salió ese año en Argentina.
Sí, lo vimos. Buena. Así. Vimos a Marky en sus últimas visitas a nuestro país.
¿Vino a hacer un DJ set? ¿Vino a pasar
música? No. Vino con su banda.
Hace cualquier cosa, dale.
Y bueno, esa formación clásica de los Ramones, estaba ahí Didi. Que terminó viviendo en Argentina, ¿no? Tenía una novia argentina, vivía en Banfield.
En una villa,
Sandro.
Hay muchísimas anécdotas con respecto a que, bueno, era muy adicto a la heroína.
Vivía en un barrio muy, muy pobre.
Era amigo de Dualde en Banfield.
Bueno, la conexión...
Le conseguía todo.
La conexión con la droga puede ser, pero... Sí, se conocen muchas anécdotas al respecto de su paso por...
Llámalo al cabezón.
Por Banfield.
Que se quedaba sin...
Con una novia, sí, en plena, así, en un barrio muy, muy humilde.
Sí, recordemos esto, recordemos esto. Didi Ramón tenía 44 años y su novia argentina tenía 15.
Terrible. Se la pasaban fornicando en...
Estaba
ahí.
Permitido. En esa época estaba permitido. A nadie antes del 2017 todo estaba permitido.
Y muy gracioso el hecho de que, bueno, esta chica llevó a Didi Ramón, que tiene un carácter de casi te diría mítico para el rock internacional, a vivir a la casa de su abuela, ¿no?
Vivían drogados y fornicando.
El contexto, ¿no?
En una casa que de chapa que se caía a pedazos de tierra.
Pero bueno, eventualmente se fueron.
Qué humilde, Didi.
Se fueron a vivir a Los Ángeles, donde murió. Bueno, chicos, están como ustedes están drogados.
No sé si era de tierra en la calle.
Cuánta humildad.
No era para tanto, era una casa como decir. Esta, ¿vale?
No, dijiste que era una villa.
Didi, vamos a la feria. Vamos a comprar papa a la feria, Didi.
No sé si hacían eso, pero puede ser.
Tenían que comer. Alguien hacía las compras. Iba Didi de los Ramones a la feria de Banfield.
A la feria.
¡Hey!
¡La ayuda!
Me siento como en aquel cine, rodeado, en este caso rodeado de dos drogadas.
¡Hey!
¡Tomate! Ya viste, cuando el verdulero ya la conocía, la esperaba.
Firmaba autógrafo, la gente sabía quién era Ramón, Didi, no sé, no, fuertísimo. Sí,
sí. Por ejemplo, era muy común que saliese a la puerta de la casa con una guitarra criolla y tocar algunas canciones de los Ramones para los fans que estaban todo el tiempo yendo ahí porque sabían...
¿Qué año fue cuando hacía eso? Porque necesitamos gente que nos cuente de Banfield. Por favor, gente de Banfield, hable acá con Meta.
Ya está, el documental de Didi en Banfield. Nadie lo hizo.
Fue en los 90 y...
Nosotros.
Hay un mural en el barrio que conmemora el paso de Didi por allí.
Didi, el mural de Didi. El mural está Didi consumiendo una línea.
Y finalmente, viajaron con su novia jovencita a Los Ángeles y allí murió de una sobredosis, como era de esperarse.
Ya está, la novia. Ya estoy buscando si...
La novia vive en Argentina y tiene una sala de grabación. Graba bandas punks. Pero bueno, volviendo a esta película, que como dije, me pareció muy buena hace 20 años y hoy no. Trata de esta chica, una protagonista femenina. Tiene la película, algo raro teniendo en cuenta que era 1979.
Cuando nací.
Riff Rendell, que es devota de los Ramones, y el germen de toda la rebeldía del Instituto Vince Lombardi, dice la sinopsis. Y bueno, es castigada por la directora, que es casi una nazi, ¿no?
Sí.
Que le quita la entrada para ver a los Ramones, y bueno, finalmente los Ramones van a ir a la escuela y la van a hacer estallar.
Una directora que quiere imponer normas, sí. Orden en una escuela que el rock and roll ha pervertido.
Contexto, Corman, que también lo cuenta en este libro que hablaba, estaba siempre buscando lo que estaba de moda para hacer plata, para explotarlo literalmente. Lo había hecho con The Trip, con el consumo de drogas, lo había hecho con los Beatnik, con la película Bucket of Blood. Y bueno, y aquí alguien le dijo, tenés que hacer una película sobre la música disco, porque recordemos era la época. Y finalmente cambiaron porque alguien sugirió que estaba explotando el punk en Inglaterra. Y dijeron, bueno, vamos a trasladarlo a Estados Unidos, tal vez con una banda de rock. Pensaron en Van Halen, pensaron en
Peter Frampton, me estuve leyendo.
Sí, Cheap Trick, esas bandas que estaban de moda en ese momento.
Todos dijeron que no.
Dijeron que no, probablemente porque había muy poca plata. Y bueno, los Ramones, que siempre fueron de la B total... Muy influyentes, pero nunca vendieron un disco en Estados Unidos.
Una película con un humor muy raro que no... Por eso yo me río más de lo que estoy diciendo ahora con Pato, que vos te extraña. Y vos te reíste
no,
más.
No.
Yo voy a decir algo muy fuerte. Fer se rió más con esta película que con Everything, Everywhere, All the Time.
Que ahora,
sí,
cuando
sí,
la vieron.
No, sí,
no.
Sí. Te lo juro.
No,
esto te lo va a borrar, vale. Porque sí, lo va a borrar. Él acaba de decir que ahora la peli le pareció mala.
Pero se rió.
Ahora estás diciendo que se mató de risa durante toda
se
la película.
Se rió más que con Everything Everywhere All the Time.
La película tiene una cuestión, que es que juega al absurdo total. La película es un absurdo total.
Sí, sí,
está
igual.
Jugada en ese tono. Y por ende, todas las escenas tienen la tendencia a terminar en un humor, en un chiste en general tonto. Ninguno de los chistes funciona.
Ninguno.
Vos me viste sonreír en la
película. Varias veces
en la película, porque ahí juega el elemento de la nostalgia. Yo recordaba ver esta película y la risa partía desde decir, qué malo es esto. ¿Es tan malo que es tan bueno? Puede ser. Como
no, yo creo
el humor,
que ni eso.
El humor de una película de Ed Wood. En ese sentido, que te hace sonreír la inocencia de pensar que esto podía ser una película.
Chicos, no,
esto es tan mal desarrollado. Los
es un robo.
Todo, pero
la película
es un
robo. Lo único que funciona son las canciones de los Ramones.
Lógica.
Porque son videoclips. Y nada más.
Ustedes, chicos, se les saca una sonrisa a las películas de Sandrini, que eran todos adolescentes de 40 años como estos que estamos viendo acá en este colegio.
A veces sí.
¿Ves? Como el profesor hippie, sí. Paco Camorra.
Y con respecto a Everything, Everywhere, All at Once,
sí,
no me reí porque la película es brillante.
No, es brillante.
Digamos,
por momentos tratabas de sonreír cuando tenías los dedos salchichas.
No, sí. tiene partes divertidas, pero en general es una película brillante que no está para reírse a carcajadas.
Sí, cuando se meten eso en el trasero, que lo dije en el podcast, vos no estuviste, Pato, y no la terminaste de ver.
No la terminé de ver.
Eso fue divertido. Aún. Eso fue divertido, pero me parece divertido. Que no es la intención de Everything, Everywhere, All at Once, hacerte reír.
Tu brillantez es esa.
Entonces, bueno, ese es el contexto de esta película. Está dirigida por Joe Dante, no acreditado. El director, que era Arkush.
Sí, figura en el guión, Joe Dante.
Sí, figura en el guión.
Después todos dicen que fue director
claro,
de la película.
Claro, porque se enfermó. Pero bueno, había una amistad entre Arkush y Joe Dante y dijo, bueno, mantengamos el crédito. Pese a que la dirigió Joe Dante, igualmente la película está dirigida televisivamente, sin valores artísticos, cinematográficos ninguno.
Un vestuario muy loco, muy colorido, raro, como iban a ese colegio vestidos.
Sí, hay pequeñas anécdotas, como por ejemplo que la protagonista... Es una película que costó $300,000, nada. Y la protagonista cedió parte de su sueldo para el vestuario con tal de aparecer, cosas así.
Igual $300,000 en la época era bastante.
No era. Sí. No estaba a la altura de una película de Hollywood.
Bueno, pero no eran los $1,000 de George Romero.
No, bueno, está bien, sí, está bien.
Ya que a este tipo, como le decís, le gustaba mucho la guita.
Igual eso fue 10 años antes, la de Romero.
Y por
acá ya vamos entendiendo cómo hacía películas sin perder un centavo, ¿no?
Claro.
Hacía pagar a los actores el vestuario.
Claro, claro. Igualmente, hay algunos elementos de producción que están, digamos. Hay props que se arman, hay explosiones al final, con la escuela, digo, hay una plata que se ve en cámara.
No, aparte pero, sí, hay una mega producción, hay muchos extras.
Extras, sí. Bueno, muchísimos. Es muy gracioso una anécdota acerca de los extras.
A ver.
En la escena que necesitaban extras para el concierto final de los Ramones, ¿qué hizo Roger Corman?
Lo leí, llamó a fanáticos de verdad.
Llamó a fanáticos de verdad y les cobró la entrada.
Ah, eso no sabía. Claro, sí.
No eran mi profesor de teatro hacía eso.
No eran extras pagos.
Sí, hacía eso, Mellino. Te hacía pagar, a todos los familiares les hacía pagar como más para un desastre, bueno.
Es así. Así que, sí.
Bueno, Fer, ¿qué aprendimos de esta película?
No.
En Maleducados.
A ver, ya dije, es una mala película, no funciona el humor, juega al absurdo, pero no funciona. Lo que yo saco y que me cae simpático, claramente son los Ramones, porque es una banda única. Hasta en la película lo más gracioso que sucede es cuando alguien le dice, qué feos son, porque es así, eran un grupo de feos.
Seguimos riéndonos a carcajadas.
Un grupo de que no se sabe cómo lograron llegar a donde llegaron, ¿no?
Música divertida, supongo que sí. Con eso. Si querés compararlos con alguien de Argentina, ¿quiénes serían los Ramones en Argentina?
Bueno,
fuerte.
Hay mil bandas como los Ramones.
Minutos, ¿no?
Sí, claro, pero son
Flema.
Todos. Son, claro, pero son todos hijos de los Ramones, claro. Digamos.
Sam o Ramones.
Es impresionante cuando uno ve la discografía, las canciones de los Ramones, los hits,
todos.
Que tienen 80. Es que todas las canciones son iguales.
Iguales, sí.
Y todas las canciones están construidas en cuatro acordes. Entonces digo, que hayan logrado tantos hits con tan pocos recursos artísticos, es impresionante.
Chicos, ¿Los Ramones o Rolling Stone?
No hay comparación.
No hay comparación.
No importa, quiero que contesten.
Los Rolling, siempre.
Juegan en ligas distintas.
No importa.
Igual los Ramones no van a estar por encima de nadie nunca.
No van a estar por encima de nadie nunca. Yo recuerdo, igual sí, si me dan a elegir, yo elijo a los Ramones por sobre los Rolling Stones.
Por eso pregunté.
Pero.
Pato, cierra los ojos.
Recuerdo haber leído una revista que estaba muy de moda en los 90 que se llamaba Spin Magazine. Un periodista dijo: mis dos bandas favoritas son Pink Floyd y los Ramones.
Yo cuando miraba la película en un momento digo, bueno, fue también un puntapié inicial para ese humor adolescente zarpado.
Sí.
Porque la película es anterior a Porky's.
¿Cómo decir Porky's?
Anterior al último Americano Virgen.
Pero en este caso sin tetas, ¿no? Es un humor. No,
bueno, pero claro. Hay un chiste sobre la ebullición sexual de los protagonistas. De hecho, hay un consejero.
Ay, te reíste, Pato, al recordar.
No, pero porque de lo absurdo, pero no. Me pareció sin gracia.
El consejero, sí, no tiene gracia. El consejero,
que es el hermano de Ron Howard. De
Ron Howard
lo conozco.
Y el tío de Bryce de Jurassic World.
Claro, es la familia Howard. Tiene la cara de loco. Y lleva una parejita de chicos que obviamente son de la escuela secundaria, son muy jóvenes. Y les enseña cómo comportarse en la primera cita, tener sexo. Bueno, una cosa muy, muy burda.
Muy burda.
Que creo que no.
Y que tampoco da gracia.
No causa mucha gracia, no. Pero bueno. Está esa hacer humor sobre eso, ¿no?
Sí.
Ella abriéndose el escote para que ella para que él la toque. Después hay otro.
No estaba muy deconstruido.
No, para nada. Hay otro chiste sobre un tipo que está con un espejo lleno de cocaína y se lo tira y la tira del suelo.
Está fuera,
o sea,
está fuera.
Tiene un humor bastante transgresor.
Sí, sí, sí.
Mal logrado,
pero
quizás
bueno,
por eso no pegó.
Veníamos de The Trip, o sea, las drogas estaban como en ebullición.
Pero se anima a meter en una comedia esas cosas. Y leía por ahí que el antecedente a esta película es Animal Farm o estas películas de National Lampoon que se habían hecho un año antes.
Las de Jim Belushi.
Claro. Pero después es como que está en ese.
Sí, está en esas
primeras películas fundacionales de ese humor.
Claro, con el tiempo y con el hecho de que los Ramones se convirtieron en una banda muy influyente, se convirtió en una película de culto, bueno, como muchas otras. Lo que vos me decías, Vale, ¿qué saco de esta película con respecto a la educación?
Sí,
y tal,
hace 40 minutos hice esa pregunta.
A mí me cae simpático el hecho de que básicamente en esta película destruyen la escuela. Me gusta.
Como Fer, que prendió fue una escuela, contó hace muchos programas atrás.
Claro. Inspirado en esta película.
Sí.
No la había visto.
A partir de lo que se entera Corman, de lo que hizo Fer Casals en Argentina, se inspira.
Corman era amigo de Porcel.
Claro.
Ahí está la conexión.
Y Porcel le contó en una noche que estaban ahí.
Sí, sí.
Me gusta cualquier situación en la que se desafía a esa institución horrible que es la escuela pública.
O privada. A nadie le gusta ir a la escuela. Salvo que sea el profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos.
No. Yo siempre lo digo, yo sufrí mi etapa de escolar, primaria y secundaria.
Yo quiero así, tipo Waldorf, que nunca fui. Eso, ser libre, quiero ser libre. Bueno, Pato,
bueno, ya
está, vamos redondeando un poco.
Ahí lo decís todo, ¿no?
Quiero ser libre, no sé.
Querés ser libre porque la escuela es una cárcel. En todo sentido, en la cabeza, en el cuerpo, todo.
No te la abre la cabeza, te la cierra.
Exacto. Por eso hay que prenderla a fuego como los Ramones.
Esto vamos a tener problemas porque hay muchos profesores, maestros que nos escuchan, pero bueno, tómenlo con pinzas y en este contexto que lo estamos contando.
Es contra la institución lo que digo, no contra quienes las
tienen la pasión de enseñar, porque todos enseñamos desde nuestro alma. Pato Palude, calificación.
No, es la peor película que vi desde que estamos en Meta. La padecí.
Récord.
Estuve toda una semana intentando verla, miraba cada 10 minutos, perdía el interés, la cortaba, volvía. Estuve toda la semana viéndola. y no me reí ni una vez, así que insoportable, un 1, un 0.
Recordemos que Pato ni siquiera disfrutó de la música de los Ramones porque él es fan de Leo García, no, Miguel Bosé.
No.
Y los Rolling Stones.
Yo tuve Ramones manía, me lo compré en CD, Ramones manía.
Okay. Lo compró en CD.
Después lo vendí.
Después lo vendió.
Mirá, lo canjeé por un disco de Garbage. Se ve que ahí fui cambiando, ¿no?
Cambiaste.
Pasé del punk a lo alternativo.
Cambiaste mucho.
Fer, calificación.
Le doy un 5 solamente por la nostalgia de recordar que la vi en un cine rodeado de ramoneros drogados.
¿Y vos, Vale?
Un 2. Bien. Bueno, cronológicamente me hace seña Fer Casal. Entonces, llegó el turno de mi película.
Llega tu turno.
Que por eso nació este especial que nadie entendió.
A los 13.
13.
¿A qué edad la viste, Vale?
A los 13. Tú ves a los 13. La respuesta va a ser claro. Siempre a los 13. Tu primer perturbación, a los 13.
No, porque en el 2003 no tenías 13.
Sí, sí, siempre tuve 13. Me quedé en 13. ¿A qué edad te cortaste? A los 13. Acá tengo la sinopsis oficial. ¿Cómo le gusta decir a Fer? Tracy, una joven de 13 años de Los Ángeles, queda fascinada cuando conoce a Ivy, la chica más popular del instituto. Tras hacerse muy amigas y debido a la peligrosa influencia de Ivy, la antes inocente Tracy se verá poco a poco atrapada en un trepidante ritmo de vida.
El Corral, esa es la sinopsis del Corral.
Y bueno, pero la hizo 10 Vale. años antes.
El Corral es a los 13 en Formosa.
No. Realmente no. Bueno, cuando yo la vi en su momento me encantó. ¿Por qué me encantó? Y esta sí tienen que pasarla en colegios. En mi colegio no la pasaron, pero yo sé, bueno, yo ya en 2003 yo ya no tenía 13 años. Sé que la estuvieron pasando cuando fue el boom, decimos boom, como si hubiera pasado de moda, sobre adolescentes que se cortan, que se mutilan.
Sí.
Para canalizar el dolor y sacarse la perturbación interna de alguna manera, cortándose, y ahí la herida, la abertura, la sangre, pasamos del dolor mental al físico y nos olvidamos momentáneamente. Era como el tema del bullying. Ante el bullying también se cortaban.
Sí, es una reacción, ¿no?
Una reacción que, ¿de dónde nace? ¿Te nace o lo viste en algún lado y después lo imitas?
No. No sé quién lo inventó, empezar a cortarse, Pato.
Gigi Allen, ¿te acordás que hablamos?
No, yo creo que es como una necesidad, ¿no?
Una necesidad de necesito hacer algo con este dolor. Es
tan fuerte que te hace olvidar todo el resto, claro. Hurt myself today, dice Trent Reznor en el 94. Sí. To see if I still feel, para ver si todavía siento.
Bueno, ahí se fue también por otro camino.
I focus on the pain, the only thing that's real. Me focalizo en el dolor, que es lo único que es real. Sí, palabra del señor.
No la licenciaron la canción en 13.
Deberían.
Y me había quedado mucho porque no es que yo me corté.
Pero tenías ganas.
Pero tenía ganas. Fuerte. Por momentos entendí esa necesidad de que eso me calma con otras cosas. Y también se ve muy bien esto en otra película superior, nada que ver, pero la tengo que mencionar, que es La profesora de piano, maravillosa, donde ella se mutila y se mutila sus partes, claro. Incluso.
Esa es la de Haneke.
Sí.
Maravillosa acá.
Es un poquito más heavy, ¿no?
Cómo se mutila todo el tiempo la relación con la madre. Es tremenda, es maravillosa. Película top 10 de mi vida. Entonces también acá estamos viendo estas adolescentes, 13 años, de naif, cómo saltan, no sé, el despertar sexual, la curiosidad, la relación con la madre, Holly Hunter, me pongo de pie. La actuación de su vida.
Sí.
De
sí,
su vida. Y ella, Rachel Good.
Increíble para la edad que tenía, ¿no? 16 tenía.
Y la otra chica, Nikki Reeb, que no sé bien qué pasó con ella.
Pero es la co-guionista, ¿no?
Sí, encima co-guionista. Mm. Esa chica, espectaculares las dos, la historia. Filmada rara por momentos, sí, como decíamos con Fer, había parecía medio videoclip.
Primera conexión con los Ramones, una película punk. Yo la sentía a los 13 como una película punk.
Bueno, la directora sí. Luego dirigió Lords of Dogtown, que es esta historia con Heath Ledger, que es esta historia sobre los skaters, verdadera.
Sí.
Y tiene, bueno, creo que tiene que ver, ¿no?, un poco el estilo, esta
sí,
cosa.
Pero después se fue a otro lado. Después hizo una película sobre Jesús, el de Nativity sí, Story. Sí.
Y también dirigió
se
Twilight.
Se fue al mainstream, claro. Sí, se fue al mainstream fue. Total.
Bueno, hizo una cosa buena.
Como no, Winograd. No, borralo, por favor.
Sí,
borralo.
A mí me gusta mucho Lords of Dogtown.
No, también sí, esta buena propuesta fue, bueno, Twilight. Unas actuaciones increíbles, Holly Hunter, dijimos, la relación con la madre, la relación con la otra chica, lo que es la amistad. Esto era una euforia hace 20 años atrás.
Sí.
Porque hay drogas, hay alcohol, hay porro,
lo
hay
paradójico.
Excesos, hay excesos con, sí, con no hay pasadas de revoluciones, hay piercing, hay tatuajes, hay, no hay límite para estas chicas.
Pero lo paradójico y lo que yo le decía a Vale cuando la veíamos es que hoy parece, especialmente el conflicto del piercing, hoy parece súper inocente, digamos, hoy no existiría.
Igual 13 años, Fede, haciéndose eso.
Sí, y en 20 años, Euforia nos va a parecer inocente, ¿no?
Ya no sé.
Igual yo creo que el conflicto del piercing en ciertas familias sigue estando
sí,
presente.
Sí, la lengua. A los 13 años.
¿Vos tenés piercing en la lengua?
No. Me da
¿Qué
me
harían
impresión.
Tus padres si apareces hoy a esta
a
edad
esta edad
con
grande,
piercing?
Grande.
No les gustaría.
No, pero...
¿Qué te hiciste,
pero
vale?
A 13 años no te lo puedes hacer. No te lo podés hacer.
Sí, no.
Es a partir de los 18, creo.
No, 16.
¿Acá en Argentina 16?
Me parece que sí.
No sé.
Hay un costado también... medio John Baker, ¿no? En el estilo de estrato social que
sí, medio cuenta, trash,
que,
¿no?,
que retrata la película.
Sí, sí, sí.
¿No? Esa clase media baja, uh-huh, aspiracional, con marginados, desplazados, Holly Hunter rebuscándose.
Madre soltera,
manera,
de alguna manera, no
cocinándole
soltera,
a los vecinos, cortando pelos a la gente,
sí, sí, sí,
para juntar el mango,
¿no?,
tratar de mandar a su hija a la escuela, y bueno, todo se le empieza a ir de las manos cuando esta chica se revela, porque ser adolescente también es rebelarse.
El padre que siempre están ausentes en un pedo, tenía mucho trabajo. Y el hermano que le dice al padre, necesita ayuda. Y él dice, ¿me pueden decir qué está pasando? Porque el padre siempre en un pedo. No, bueno, dejá, me quedo. Sí. No, dejá, papá, andate a trabajar.
No, no le
andate.
Da lugar igual, ¿viste? El
sí,
guión al padre. Como
genial, andate.
Escrito por dos mujeres.
¿Qué es la realidad?
Que era la historia de ellas.
Es la realidad, que se quedan afuera en algunas cuestiones. Y la escena final, tan maravillosa... Holly Hunter con su hija cuando descubre que está toda cortada.
Sí, impresionante.
Yo imaginé el lo que momento. Fue detrás de escena esa.
¿No fue nominada Holly Hunter al Oscar por esa película? Porque realmente es una
acá
actuación
tengo,
sí, para nominación,
tengo.
¿Eh?
Nominada al Oscar, mejor actriz de reparto.
Ah, claro, justo. Sí,
mejor
sí.
Globo de Oro, BAFTA, mejor actriz, Sandan, dos nominaciones. Ahora decimos algunas críticas
pensamos,
de su momento.
Hay una película que tiene una temática similar y que vos no la viste y que siempre estás hablando que la querés ver, que es El Rebelde Mundo de Mía. Fish
sí.
Tank en inglés.
Siempre
es,
la quiero ver y no la
es
veo.
Es como a los 13 una versión, pero en Inglaterra.
Y si querés una versión un poquito más extrema, una película que a mí no me gusta, pero que muchos valoran, que es Kids.
Sí, de Larry Clark. También, ¿no? La mostrando vi. Esa marginalidad.
Sí. Y, no, bueno, todo lo que viven, ¿no? Ya se sufre mucho tras las escuelas, Fer. Sufrir en las escuelas, te piden el trabajo de biología, te piden hacer grupos, tus compañeros, el bullying, después dejas de lado, querés estar con los populares
Ahora,
o no.
Estamos hablando de... ¿De la inocencia de la araña? ¿Ya pasamos? Que no me di cuenta.
Todavía no, ya llegará tu momento de gloria.
Parece.
¿Cómo se sufre en la escuela? ¿Cómo no se puede salir adelante a veces? ¿Cómo te podés ahogar en un vaso de agua? ¿Cómo manejar las emociones y los problemas familiares o no de cada persona? Porque si es una clase, como decías vos, clase media por ahí baja, no sé. Y se la ve que ella roba plata porque no tiene plata para comprarse ropa todo el tiempo. Y la madre es peluquera, haciendo un montón de cosas para ayudar a la casa. Igual la casa está re bien. Uno la ve acá y se está re bien. Pero
no, pero es como no, decía Pata. Es, sí. como un, es como una clase media que para ellos es un
para
poco...
Para ellos no
claro.
es estar
no
bien
es,
eso.
No,
no está, no es estar
e incluso
bien.
Cuando conoces la historia de la amiga, la que se está viviendo, la que está
sí.
viviendo ahí con ellos, que tiene una realidad aún más complicada, ¿no? Que la de esta chica.
Sí, sí, porque la violaron, sí, etcétera. Porque
le pasó todo, a la amiga le pasó todo muy fuerte. Está con una tutora que se vive haciendo cirugías.
Como una tía, no sé qué
es. Es una tutora, dicen.
Pero no, es un familiar, pero que no le da bola. Definitivamente no le da bola, está en su mundo.
Sumamente también, ausente esa mujer.
Con sus problemas, ¿no? Sí, bailarina, sí, stripper.
Sí, sí, las cirugías que se hace estéticas.
Entonces, acá ese abandono, bueno, ¿cuáles son las cosas que surgen?
Acá dice en la sinopsis que es su prima y tutora legal.
Claro, era la, bueno, supuestamente
dice tutora, que era la prima. Bueno, la película es en tutora. Bueno, dijimos bastante, no quiero poder revelar más, pero bueno, es como día a día lo que viven, porque ellas están así, amigas, no sé, 5 o 6 meses, y cómo le cambia la cabeza, la vida, las primeras relaciones que tienen con, bueno, ella, Tracy, con chicos. También hay un beso entre ellas.
Sí, algo
para
que
la
es muy,
época, ¿no?
Algo que es muy común también entre las chicas, que su primera tal vez experiencia a nivel besos y tal es un beso entre mujeres.
Que entre hermanos, como por el otro programa, ¿no?
¿Te pasó eso, Vale? ¿Tu primera experiencia es como
no,
mujeres?
No, esas son fantasías de Fer, nada más como la de los hermanos.
No, yo no tengo fantasías, digo que es algo que sucede.
Bueno, críticas profesionales, Fer, que se dijeron hace tiempo. Tengo una de New York Times, fueron todas bastante positivas, y dicen acá enamorado, ¿no? Elvis Mitchell dijo, la actuación de Good cambia de estado de ánimo con facilidad.
Es impresionante.
En una película con momentos tan realistas que te dejan boquiabierto.
Bueno, no sé si para tanto, pero
no,
sí.
No, porque es verdad que la película tiene momentos que se convierte en una peli de Sofía Coppola.
Sí.
Con ellas obsesionadas con la ropa, sí, con ese boludeo, por así decirlo. Sí, sí, sí. Pero siempre hay un trasfondo muy oscuro.
Si puedo, puedo mencionar algo que no me gustó, es el etalonaje que hace la película con estas correcciones de color, especialmente hacia el final.
Me las había olvidado las correcciones de color, las bloqueé. Todo azul.
Hoy ya no se usa.
Creo que es para acentuar el dramatismo, ¿no? Sí, un mundo que pierde su brillo.
Es muy de esa época, muy de los 2000, ¿no? Creo que hoy esta película no tendría estos colores, estas decisiones estéticas.
Qué buena actuación, sí, es verdad, como dijo el de New York Times, que ahorita no, pero se veía, ella ahí tenía, según vos, Fer, tenías 16, ¿no?
16, sí.
16 años, la catapultó, tan real, sí, tanto dolor. Yo sentí Holly Hunter, otra vez, la menciono porque hace no mucho hablamos de Little Black Book, que está ella también, las ex de mi novio, de mi ex, no sé cómo le pusieron acá, que también me encanta cómo actúa. ¿Qué pasó con Holly Hunter?
A mí nunca me gustó, la verdad.
A mí siempre me gustó.
Es una de las mejores que hay, ¿eh?
Sí, sí. Yo la banco.
Es real.
Hay una película con Spielberg, que es Always, que me gusta mucho ella.
Tal vez la peor película de Spielberg, ¿no?
Pero la historia es muy linda. Sí, en comparación con una carrera tan brillante como la de Spielberg, Always es una película chiquita.
Súper recomendable. Pueden pasarla en las escuelas. No solo quedó, euforia.
Para, últimos, ¿no quedó un poco vieja?
Si quieren hablar de psicología, esto sí, se sigue hablando en psicología, esta patología de cortarse. Yo la pasaría a la escuela junto con Amadeus. y la banda siguió tocando. Otra que nos hacían ver en el colegio. Vino por los monos. ¿Te acordás, Pato? Uno de nuestros primeros episodios, nosotros hablamos de esto. No sé si te acordás.
No me acuerdo.
Che, chiques. La República Perdida, que la actualicen, ¿no? Porque llegaba hasta Alfonsín. Que venga todo lo otro.
Como la canción que hay que actualizar. We Didn't Start the Fire.
Sí. Hay que actualizar. Yo ya mandé mi...
Sí, tu estribillo.
Mi estribillo y no, ustedes no hicieron lo propio.
Fer dijo que él la va a mejorar.
Sí, que él la va a mejorar, pero...
Un desastre lo que dijo.
En esta mesa hay una persona...
Un compositor también.
Que compuso canciones. Y soy yo.
Bueno,
vamos a tener que calificarla también.
Vamos
como
a calificarla, no se le puede dar 13.
Vamos a calificarla y tendremos que buscar alguna crítica de Rock and Roll High School para completar un poco esto. Bueno, para mí fue una sorpresa. La película la conocía, pero no la había visto nunca. Y fue una buena sorpresa, así que gracias por hacérmela ver. Le voy a poner un 9. Holly levanta todo.
Todo.
Es una película buena, pero lo que hace Holly Hunter es muy emotivo y es muy doloroso, y ella lo transmite muy bien, así que levanta. 9.
También un 9 para mí.
Sí, para mí es un 7. Me parece que está bien. Lo que pediste, Pato, algunas críticas de Rock and Roll High School, Dice, por ejemplo, AV Club, dice, lo que hace que Rock and Roll High School tenga frescura, incluso hoy, es la determinación de Arkush para crear el viaje adolescente definitivo. Exageradísimo. Sí, nada. Dice, demuestra más inteligencia en el montaje que en la grabación, lo que significa que tiene un ritmo ágil. Chicago Reader. Como la mejor canción de los Ramones, la trama es sencilla, estúpida y explosiva.
Está bien, ¿eh?
Bien, bien.
Eso es algo que hubieses dicho vos.
Sí.
¿No dice ahí Fer Casals?
No, dice Benjamin Smith, Benjamin. The Decider.
Mirá. Y Benjamin Button.
Sí, sí.
Bueno, ¿y ahora?
Llegó el turno de Pato Paludi trayendo cine argentino y por qué, qué es lo educacional. No sé qué pensó él cuando yo di esta extraña consigna.
No, educacional nada, pero transcurre en una escuela y bueno, tiene que ver con obsesiones de los personajes, de las protagonistas, así que me parecía adecuada. Pero sí, es medio extraño el episodio en cuanto a un hilo conductor. Sí.
Dijimos, bueno, hay escuelas, hay adolescentes.
Y hay primer amor, dijimos también, ¿no?
Sí.
Y me parece que ese es el punto de partida de esta película, que es La inocencia de la araña.
¿De qué año, Pato?
¿De qué año es?
2011.
2011, pues sí, con estreno en 2012 igual. Ojo el dato. Ojo.
Sí, sí. 10 sí. años tiene, ¿no?
10 años tiene. Es la historia de dos chicas que quedan maravilladas con su nuevo profesor de biología que llega desde la capital. Ellas son como las marginadas de la clase.
Las no populares.
Las no populares que no pertenecen a ningún grupo, solo son ellas sí. dos prácticamente contra todos. Sí. Todo el resto está integrado menos ellas.
¿Qué edades?
Y 12 años creo que tienen. E incluso, claro, como sucede en ese tipo de casos, ellas se sienten distintas y superiores a todo el resto, ¿no? Y por eso se han alejado. Y la película, para mí, retrata muy bien esa dinámica de la escuela, ¿no?
Sí.
De los marginados, las divinas y los populares.
Antes que sigas, vamos a hablar del elefante en la habitación, ¿no? Que son las actuaciones de las dos niñas protagonistas, porque creo que este director, Sebastián Caulier,
que le hicimos una nota en revistabeta.com.ar hace mucho tiempo,
construye una película alrededor de estos dos personajes, son las protagonistas absolutas, y por ende a mí me sorprende que no haya podido encontrar a dos actrices carismáticas, que sean buenas, dos que actrices jóvenes, actuar,
¿no?
Porque la película depende de ellas. Entonces, si no tenés dos buenas actrices en ese rol, se te cae la película, que es lo que pasa.
Sí. Ibas a decirlo esto, ¿no?
No.
Se adelantó
Far. No lo iba a decir. A mí me gustó la dinámica de las chicas.
O sea, me pareció que actúan bien las chicas.
Me parece que tienen una forma de hablar.
Creo que estoy enamorada.
Sí, acentuada, pero también por la inocencia de ellas.
Pero que no hablan así los niños.
Sí, que hablan así.
No leen un texto.
Los chicos no están leyendo, Pato.
Te das cuenta que son chicos que están imitando esa
imitando la actuación
de los adultos. Ay, ¿viste? Que no, ¿nunca escucharon un nene hablar, criticar a alguien?
Así nunca en la vida había algo
así. Así no.
Bueno,
así.
Jamás. Caulier nos gustó, le hicimos una nota, su película, ¿cuál fue? El Corral nos gustó mucho, unas escenas al final, bueno, técnico.
Claramente.
Pero tiene buenas historias. Acá la historia me gustó.
Es un director que está evolucionando paso a paso.
Y porque la película no creo que pase exclusivamente por las nenas, sí, la obsesión de ellas sí,
pasa
es
por
el
las
motor.
Nenas.
Y es muy difícil, no, Pato.
La película en realidad...
Están en todas las escenas.
La historia está en la relación, en el objeto del deseo de ellas... que sí, es este profesor de biología, y el objeto del odio de ellas, que es la profesora de gimnasia.
Pato, no vas a negar
y
que
hay una historia
no puedes negar que las chicas son las protagonistas.
Sí, son las protagonistas, pero que tienen grandes, tienen soliloquios, tienen grandes
no pueden decirlo, enormes. No pueden sí, decirlo, no, los
no
soliloquios.
Hablar, se traban, no sé.
No pueden decir esos
la
parlamentos.
Es una comedia de humor negro, obviamente. Mírame a mí, Valeria.
Estás loco, Pato.
Bueno, tiene algo en común con Rock and Roll High School. No hace reír como comedia.
No entiendo, bueno. ¿Qué comedia? Porque le ponen la musiquita fuera de tono.
Bueno, entonces, ustedes
¿qué es esa música que le ponen?
Vieron otra película.
Bartoniana. No, vimos la misma película que vos, Pato.
¿Qué hacen? ¿Cómo que la música
es una música de circense? No sienten, no se dan cuenta que esta película por momentos parece... Yo sentía que estaba viendo... Un dibujito
se viene de
el coyote y el correcaminos con ella pergeneando cosas que le salían mal. Ella, claro, desde su inocencia,
de la inocencia de la araña,
esas fantasías que tienen, pero
además
románticas, hay... y de hacer un embrujo para enamorar a este tipo.
Pero hay una,
claro, en el mundo de los adultos eso no funciona, es una estupidez, les sale mal y ellas van viendo cómo esto se les va truncando, se va frustrando todo.
Hay una idea muy...
El tema es que esto va increyendo, convertirse en algo heavy.
No es muy heavy porque la película lo que hace es que construye durante todo el metraje esta idea de lúdica, de mira lo que están haciendo las nenitas, para luego tirarte hacia el final.
Lúdica, está, entonces está bien.
Hacia el final, este martillazo que es que matan a una mujer embarazada. Bueno,
igual ese construir de contar el final como para menospreciar toda la película de
porque pero está bien. No, porque es la tesis de la película.
Está bien,
es una típica
película. Es una película que dura una hora y media y eso sucede en los últimos cuatro minutos.
Sí, por eso.
Entonces,
por eso.
Si vos no,
la película
es toda la construcción.
La película no
es obsesión.
No hay construcción.
Chicos, la película está construida de atrás para adelante. Obviamente a alguien se le ocurrió la idea de ¿qué pasa si dos nenas inocentes matan a una mujer embarazada? Y construyen de atrás para adelante la historia. Eso es muy obvio.
No creo que sea así.
Y entonces...
La historia, a mí, vuelvo a repetir porque estamos gritando mucho. A mí me gustó la historia, pero no me gustó la actuación. Me sacó de la historia todo el tiempo. Lo mal que actúan pobres niñas. Querían que sean naturales, todo lo contrario. Súper antinatural todo.
No son naturales, obvio que no son naturales. Esto es como cuando dos pibas se ponen a hablar.
Pero todo el tiempo lo hablan así. La hora y media hablan así.
Ay, esas dos. Ay, esas conchetas.
Repetís la misma frase una vez. No es solamente ese diálogo, esa línea de diálogo que tienen. Todo lo otro que dicen, siguen actuando mal. No solo es la línea de las conchetas que vivís repitiendo.
Además, hablan durante toda la película. Tienen un montón de diálogo. Están en casi todas las escenas, salvo en las escenas en las que Gil Navarro está con la novia esta. Gil Navarro hizo cinco escenas en la película.
Sí, las nenas el mismo día.
Las nenas están todo el tiempo y por ende la película se cae. Y hacia el final, este recurso extrapolado, no sé de dónde, de terminar en un lugar dramático. Sí,
igual
la historia.
Es el final, porque constantemente la película, que como les digo, es una comedia, pero de humor negro.
No hay humor negro en la película.
Que hay una obsesión.
Nombrame una escena de humor negro que no sea la del final.
No,
¿dónde está el humor negro?
El humor negro está en que dos pibas están tratando de matar a una mujer.
No, eso es al final.
No,
antes.
No, porque
¿qué hay antes? Antes.
Están haciendo, matar.
Entran a la casa, roban
¿qué
cosas,
hay antes de humor negro?
Hacen rituales, hacen macumbas.
Eso no es humor negro,
todo
Pato.
Para conseguir a este tipo.
No me puedes nombrar
y
una
le
cosa.
Y va saliendo todo mal.
Nombrame,
es que toda la película
nombrame
es así.
Humor negro que no sea el final de la película. Una cosa de humor
cada
negro.
Cada vez que a las chicas les sale mal el plan. Porque
eso no es humor negro.
Sí que es humor negro.
No, porque bueno, no involucra nada negro. No involucra nada
sí, porque,
que no sea inocente.
Porque ellas lo están haciendo.
No, es todo
claramente.
Inocente. Es todo inocente hasta el
ellas
final.
Ellas son inocentes porque son desde su juventud. No tienen dimensión de lo que están haciendo.
No están haciendo
la araña,
nada mal.
La araña,
pero
que
están
se,
persiguiendo
se
un
se come
tipo,
a la víctima la
se
araña.
Se están metiendo en su casa.
No hay
lo
nada
ven
negro
dormir,
en eso. No hay nada
lo,
negro
lo
en
eso. Quieren tocar
está todo duerme. Jugado de manera lúdica e inocente.
Pato, ¿viste?
No hay humor negro en la película.
Vieron un yo el montaje no lo entendí. No entiendo. Me pareció que no hay montaje.
A mí me pareció que técnicamente es prolija la película y está bien.
No hay montaje. Bueno,
pero
claro, sí, bueno, yo
tiene igual, algún problema de
yo
montaje.
Yo creo que no la vieron la película. Creo que
no,
me la vieron.
No, dale, Pato.
Sí,
la verdad, ¿a vos no te gustó la de los Ramones y no te
pero
decimos
vi,
que no la
vi,
viste?
Pero la vi.
No, nosotros podemos decir que no nos gustó, como a mí no me gustó la de Fer, sí. Pero la vi y no me gustó la tuya.
Cuando
pero
Pato,
la vi. Igual la historia la rescato, pero no me gusta cómo está contada y las actuaciones.
Cuando Pato no tiene argumentos,
creo, no.
Dice que no la vi.
Muy infantil, muy infantil.
Y ustedes se quedan en lo mismo, encerrados en su idea.
Yo te pedí, vos empezaste a gritar la palabra. Es una comedia de humor negro. te pedí que me nombres una escena de humor negro que no sea el final no y no lo podés
cada
nombrar.
Comentario de no ellas, lo podés cada nombrar. Plan de ellas.
Los planes son inocentes.
Después
no,
las vemos a ellas
no
mirando con esa cara.
No son de humor negro.
No, porque todo va en un creyendo. Todo,
no hay
todo
humor negro.
Cada vez más.
No hay humor negro. La película es inocente bien, hasta
si,
el final.
Si se igual. Sientan a ver una película sin ganas, no tienen
no,
ganas.
No, no, no sé, obligado. Te viste obligado por el los Ramones la viste obligado.
Sí, bueno, la vi, pero la vi.
Bueno, y yo la vi. Yo la vi también. La vi con tiempo.
La terminaron de ver ahora, antes que yo llegue.
Pato dijo que veía cada 10 minutos y la sacaba. 10 minutos y la sacaba.
Una vergüenza.
Igual, ¿cómo te puedes enojar? Porque a la de Pato, a la de Fer le diste cero. ¿Por qué te enojás? Una ridiculez infantil. ¿Sabes por qué? Porque sos el amigo. Sí, va, amigo no.
No, la animosidad de ustedes.
Le escribe privados a caulear.
Por esa misma, ese mismo argumento que usted, Fer. ¿Por qué es Argentina? Bueno, ¿por qué es Argentina?
Sí, porque es Argentina.
Ustedes
Pato,
también la miran de esa manera.
Yo también le escribo privados a caulear como vos. Vos te sentirás amigo de él. Yo le escribo, le hice una entrevista por su otra película, El Corral, que me gustó. Somos
ver,
objetivos. Somos objetivos.
Por ese lado. Volvemos.
Todos lo saben.
Ya está, esto atrasa.
Todos lo saben.
Esto en meta atrasa cuatro
años. Y vos
años,
atrasás. Y vos,
no,
at- y, vos, y, vos, y vos atrasás un montón diciéndonos que la vimos sin ganas.
Sin ganas. O peor eso es una falta de respeto sí, que digas.
O peor
eso.
Aún.
No respetás nuestra opinión.
O peor aún.
No la respetás.
No la respeto. Claro que no la respeto.
O peor aún que digas que no vimos la película, lo cual es una barbaridad.
Si ustedes no ven el elemento de suspenso en la historia, con la música, hay escenas que están sacadas de una película.
Ahora le agregaste.
Se meten en la casa.
Ahora
la persecución.
Eso ya es la verdad. Igual ahora le agregó elementos de suspenso. Parece que ya se olvidó de los elementos de humor negro. Porque como no los pudiste nombrar, no lo pudiste nombrar.
Y terminan una tragedia.
Está bien, entonces, humor negro no pudiste nombrar ni una escena. Y suspenso a los Hitchcock es la escena donde las chicas entran a la casa. Les pido por favor la película,
los truenos de la casa.
Les pido por favor a los oyentes, la película está en YouTube. Vean la escena de suspenso a los Hitchcock de las niñas entrando a la casa del muchacho.
Es una vergüenza todo.
Por favor.
Los cielos, esta película tiene los cielos de Chloe Zhao, ¿no?
Tiene cielos digitales que son horribles, pero bueno. Las actuaciones de las chicas son tan malas que casi que eso no importa. Yo también no le pido que a la película que tenga a las actrices de Booksmart, pero no. Son muy malas.
Ahora que estuvimos en el rodaje con Francisco Vendomir, le mandamos un saludo. A mí me encantan los castings que hace Francisco Vendomir, que castea 800 personas fueron al casting. Y los chicos que encontró, la verdad los dos son buenos.
Lola Ahumada y Facundo Pérez.
Son muy buenos porque él...
Es algo que no predomina.
No
digamos.
Predomina. Y él los busca bien, los castea bien, los dirige bien. No sé si todos se toman ese tiempo o son amigos, son conocidos.
Bueno, acá...
O Sorín que encuentra a uno y le dice actúa.
Lo hemos mencionado muchas veces en este programa, el hecho de que aparentemente en el cine nacional a los actores, jóvenes y viejos, los directores parecen no darles indicaciones, no dirigirlos. Y dejar, porque a veces son actores consagrados o porque el director confía en ellos, que los actores hagan lo que quieran. Y no es así. Dirigir también es dirigir a los actores. Y en este caso creo que estas dos chicas, que ojalá tengan un futuro maravilloso, no tengo nada contra ellas.
Vamos a googlear que fue de las chicas.
Pero necesitaban dirección, necesitaban a alguien que les diga, esto no es natural, lo que están diciendo no es convincente. Aunque tengan 12 años y estén
chicas no lean.
Diciendo diálogos de chicas de 12 años.
No lean.
Es que precisamente ellas intentan hablar como chicas más grandes de lo que son.
Va a decirlo no, de conchetas.
Ellas tienen
esa
12
es una
años,
interpretación tuya.
Tienen la inteligencia de 12 años.
Esa es una interpretación
pero que,
tuya.
Ah, es una interpretación
tuya. Es una interpretación
mía.
Tuya. Bueno, entonces, nosotros estamos viendo...
Que
nosotros
vos,
estamos
que no
viendo
humor
no,
y todo eso es una interpretación
sí,
tuya.
Sí, pero listo, esa es una interpretación bien. Tuya que no está.
Yo la veo como interpretación,
no, quédate
con la
yo tuya. Yo estoy argumentando mi interpretación. Vos estás diciendo que eso sin argumentos.
No, pero vos estás argumentando desde tu fantasía. Yo estoy argumentando...
fantasías tuyas que decir que las chicas en realidad están diciendo.
No, vos estás diciendo. Estoy exigiendo.
Hay que respetar el argumento de todo, pero vos nos estás diciendo que no la vimos.
Para mí
te argumenté yo, si no me creíste, igual ahora estás peleando solamente con Fer, seguir gritando.
Para mí es una fantasía decir que las chicas están en realidad hablando como chicas de 15. No tiene nada que ver eso.
No, ellas sienten. Ellas se sienten
más grandes, más inteligentes. En su actuación no está.
Y repiten
las
estupideces que le dicen los padres.
Actuaron como Rachel Good en 13, ok.
En todo momento.
¿Qué padres si los padres no están en la película?
En todo momento dice, como dice mi mamá, como dice mi mamá.
Por su, esa sí, una buena.
No, mi mamá dice que es una trepadora, mi mamá dice que es una.
Una buena decisión no haber puesto a los padres eso, que no los muestren y no más actores que actúen mal. A los 13, si hubieran sido dos machitos, ¿cómo era todo? Hubiera habido otro comentario.
Larry Clark, ya lo dijo Fer antes.
Sí. Uy, otro comentario de parte de ustedes. Y bueno, ¿y cómo, si estas chicas eran dos pibitos?
Y un poco lo hizo en el corral, pero no, era distinta la historia.
Y eran mejores los actores, ¿no?
A mí la película me pareció súper divertida. Súper divertida.
La pasó
por
genial.
Más que ustedes digan que no.
Yo creo que a mi sobrina le puede encantar.
Bueno, hacérsela ver.
Sí.
Ver cada plan que ellas tienen y cómo les va saliendo
sí,
mal.
Un niño no tiene idea de cómo actuar.
Claro.
Cómo ese... Esa fantasía las va a llevar a un lugar oscuro. Me encanta el pulso que tiene Caulier para filmar las escenas de suspenso. Creo que
le vas a mandar el link de Meta, ¿no? Se lo mandás. Sí. Lo que dijimos de la película, se lo vas a mandar, obvio.
Hitchcockiano.
Quizás lo escucha. No, yo, generalmente a mí me avergüenza estos momentos.
En general, en general.
Y trato de no mandarlos, pero bueno.
Sí, yo también estaría avergonzado.
Aprendí al principio. Como recién arrancábamos, yo quería que todos nos escuchen, lo reenviaba más. Ahora, bueno, ya estamos hace 4 años. Los que nos conocen,
haces bien, en tener vergüenza. Sí, sí, algunas cosas que decís.
Así que...
No, pero nos haces quedar mal porque creo que hicimos buen desmenuzamiento.
Y además
bien.
Dijimos, claramente este director va creciendo porque El Corral nos gustó mucho, El Monte no la vimos, pero por referencia tuya es muy buena. Entonces digo, va creciendo.
No se puede decir nada.
Esta es su primera ópera prima, me parece que no es buena.
No se puede decir nada porque se ofenden. Está bien que es su ópera prima, no pasa nada, Pato. Todos recibimos malas críticas.
No odiamos a Sebastián Caulier.
Yo creo que, claro, sí. No es su mejor película.
Tuyos.
Pero ya era un comienzo, un primer paso distinto y promisorio. Pero bueno, a ustedes no les gustó, listo.
Por las chicas, otra.
Listo, por las chicas.
Y otros detalles.
Por las chicas, ok.
En mi caso, por la historia.
Les quiero hacer
también.
Una pregunta, chicos. Educacional.
Educacional,
¿verdad? No, ay, vale.
¿Ustedes?
¿No te gustó por las chicas?
Así hablarían un poco las nenas de la película.
O sea, se burla él mismo de la actuación de las nenas.
Que hasta hace un segundo defendía. Pero bueno.
Pareces.
Esto es lo que realmente opina.
Dale,
lo mal que actuaban las chicas. Gracias, Pato.
Las conchetas, dale, habla así.
Dale, habla.
Cami.
¿Cómo hablan las chicas, Pato?
No sé.
Ah, no lo quería hablar más.
No, porque como a usted no le gustó.
Claro,
quedaste mal.
Yo me río de todo.
Sí. Bueno, vamos a la pregunta.
Yo creo que la película es súper disfrutable.
Basta.
Nosotros dos dijimos que es mala que la gente.
No, ya hablaste 40 minutos. Le voy a hacer una pregunta para que los oyentes la pasen bien. ¿Se enamoraron alguna vez de un profesor, profesora?
Sí.
¿Y todos, no?
No, sí. Yo enamorar no, pero sí, había una que...
¿Querías matarlo?
No.
¿Bajarle las pantaletas?
No. Pero me gustaba. Había como una fantasía sexual.
No recuerdo su apellido, pero sí recuerdo a ella.
Qué pajero, la cara que puso.
Y recuerdo...
Ay, la cara me da asco.
era la profesora de francés. Ya eso ya sumaba.
Fifame.
Y venía, era la única profesora linda, joven. Y la única profesora que iba bien vestida a la escuela.
Fue un asco viendo cómo se vestía la gente.
Yo ya notaba eso porque tenía la tendencia a ver lo de la ropa.
Asco.
Y esta mujer venía con una falda tubo.
Fer dice que no se acuerda el nombre nada más para que vos no la empieces a mirar.
Ya la buscó él. La sigue. Se masturba en la puerta de la casa.
Por debajo de
es
la...
Es una anciana, la señora, pero le
no
sigue
importa.
Gustando.
Fer la ve como era
sí,
antes.
Sí, sí, sí. Cuando va a cobrar la jubilación, va re bien vestida.
Por debajo...
Pollera tubo.
Sí. Pollera tubo por debajo de la rodilla.
Flaquita.
muy flaca.
Muy flaca.
Tenía zapatos.
Mucho. Hace la seña de los pechos.
De las tetas.
Tenía pechos muy grandes, ¿no? Porque para hablar de los zapatos te señalás el busto.
No, yo hablo mucho con las manos. No te
Dale, Fer, ya quedaste re mal.
Tal vez vos ves.
¿A qué edad te pajeabas con esta mujer?
Tetas por lugares donde no hay patas.
¿A qué edad le dedicaban una?
En los 90, antes de ver la peli de los Ramones.
Usaba,
con los Ramoneros.
Usaba zapatos un poco...
Jimmy Choo, dale, ¿qué más?
No. Un poco acharolados. Que era bastante interesante porque, bueno, era de día, ¿no? Y siempre usaba una camisa...
Que se le veía los senos.
Que... Era un poco transparente y se le notaba el corpiño. Con lo cual, a cierta edad, eso era motivo de excitación.
Fue o sea, un suspenso
iba a terminar
para
hablando
contar
del
esto.
Corpiño.
Sí.
Y cuando yo le dije que
dijo
estuvo
que no.
Todo el tiempo con las manos señalándose
sí,
los pechos.
Como característica.
Acá tiene razón, Pato. El repajero.
Hablo con las manos. ¿Me dejan terminar de hablar?
Dale, Fer, ¿cómo era? Dale.
Y tenía como característica que esa camisa abierta y ese corpiño que se notaba. Dejaba ver que prácticamente no tenía senos, era muy flaca y tenía el cabello muy corto, un cuello muy alto,
una garza
y increíbles
ojos
gigantes y verdes.
Big Eyes, como la película.
Claro, por eso te quedó la película, detrás de sus ojos, La Mujer Sin Rostro.
No tiene nada que ver con eso, pero sí, recuerdo mucho a esa profesora por encima de todas las demás.
Bueno, a mí la que me gustaba, no me acuerdo bien el nombre, era Álvarez Oliván de apellido, y era de ciencias políticas y nada, era impresionante. Hermosa, voluptuosa, sexy, bella de cara, todo.
Bueno,
y ahora el profesor.
Y a mí me quería encima.
Sí. Ah, mira.
Así que
había una y hubo algo.
No.
Viste que siempre hay una nota que dice: profesora tuvo sexo, profesor.
Sí. Ese es el sueño de todos, pero no nos pasó.
De la profesora, porque si es profesor.
Bueno, y ahora llega el momento que todos estábamos esperando.
Realmente no
el
me gustaba.
Profesor de Vale.
El profe de Vale.
No me gustaban, eran todos horribles. Pero había uno que era como que con Carmen, mi amiga.
Con Gil Navarro apareció.
No, nada. Horrendos, horripilantes y grandes, muy grandes.
Pero hubo uno con Carmen.
Sí, no, que era. Nos causaba gracia, no sé, queríamos como nosotras caerle bien.
Ya está.
Como las chicas de La Inocencia de la Araña.
No bajarle el pantalón, no hacer nada raro, pero había como que queríamos verlo.
Pero así se empieza,
¿eh? Claro, es el primer paso, sí. Vale.
Como que queríamos verlo y una vez vino con unos pantalones blancos y decíamos, ay, qué mal, se le ve, se puso un calzoncillo negro con unos pantalones blancos.
Mirá cómo notaban.
Estaban mirando ahí, ¿eh?
Porque jugaba al fútbol.
A mí me dijeron pajero por la camisa con el corpiño. ¿Y vos, Vale?
Mal.
Horrible.
¿Y con vos, Carmen, Vale? Mirándole
me
el bulto
mal.
Al profe. ¿De qué materia era?
Miramos.
¿De qué materia era?
Físico-química.
Sí, por eso Vale es física-química.
¿Y
¿no?
cómo se
Pero
llamaba
la gente
el
no
profe?
Lo sabe.
¿Te acordás? ¿Vos te acordás
para
con su memoria?
López era el apellido.
Justo López.
Hay un millón.
Hay 10 millones.
Se parecía un poco, mirá qué fuerte, voy a decir, se parecía un poco a Miguel Ángel Solá de joven.
Bueno, bien,
algo
bien,
ahí,
bien,
algo
bien.
Ahí. Sí, sí.
Chicos, no calificamos La Inocencia de la Araña.
No la califiquemos.
Para mí es un 8.
Me cae muy bien Sebastián Caulier, así que prefiero reservarme...
Y yo tuve la idea de no calificarla.
Bueno, listo, no la califiquen.
Escrita y dirigida, quiero la remera. Escrita y dirigida como...
Escrita y dirigida por Sebastián Caulier. Sí, sí, sí. Es el futuro del cine, ¿eh?
Eso no se lo decís a mucha gente, Pato.
Hay futuro. En el cine argentino hay futuro.
Hay mucho futuro.
De hecho, acaba de estrenarse hace poquito. Aún no la vimos, ya la vamos a ver. La nueva película de Sebastián Schindel. Que desde que lo agarró Netflix... Para mí se hizo un poco impersonal, empezó a hacer estos thrillers de plantilla. Vamos a ver si La Ira de Dios me demuestra lo contrario.
Sí.
Pero bueno.
Volviendo a tu frase, me parece que hay más pasado en el cine argentino que futuro.
Fuerte. Llegado el final del programa, así abrupto. ¿Aprendieron algo? ¿Fueron educados? ¿Son maleducados?
Me parece que este programa demostró que nosotros tres somos bastante maleducados, sí. Nos hablamos encima, nos gritamos.
Sí, una vergüenza.
Así
lo que
hicimos,
Pato y Fer lo que hicieron al final.
Hicimos
una
honor al título, ¿no? Fuimos maleducados.
Hasta aquí llegamos con el episodio especial, que sería el 235.
Sí.
Soy Valeria, Karina, Massimino.
Yo soy el profe Fer Casals.
Yo soy el inocente Pato Paludi.